Amigo, bienvenido a Puestos para el Problema. Estamos en este episodio de mitad de semana, PPP Extra.
Gracias por estar con nosotros.
Una semana más. Ya
se acabaron.
Integra las labores.
Se acabaron las vacaciones. Acabaron.
La pasaste en el 1%, papito.
Estuvo bien, la pasamos bien. Es un bonito aniversario.
Qué bueno.
Sí, sí.
Esos son los buenos.
Diez añitos, muchachos.
Y qué bueno. La felicito. Quería comentar. Pero es que mientras te fuiste de vacaciones, pues, en verdad el país no pasó mucho. Pasaron papelones, pero no pasaron tantas cosas sustanciales.
Bueno, echaron para atrás, cerraron las escuelas,
eso fue lo más que pasó. Pero mire, lo que sí está pasando es que nuestros patrocitos Pimen siguen con nosotros. Están aquí. Y este episodio es presentado a ustedes por Turfers Puerto Rico, quien se dedica a la venta e instalación de grama artificial y cuenta con una línea de sobre 35 modelos de grama para diferentes usos, como deportes, putting green, jardines, patios, espacios de juego, entre otros. Esta línea de productos es un espectáculo porque está hecha 100% en los Estados Unidos, así que no contiene ni plomo, ni contaminantes, ni metales pesados. No se me vaya a comprar, que los he visto por ahí, en los almacenes extranjeros, a comprar este tipo de grama artificial que venden ahí, porque no le va a durar mucho. Así que llame a Turfers Puerto Rico, le van a orientar, le dan hasta garantía de por vida en su modelo soft lawn, y su equipo tiene dos alternativas: usted lo hace por usted mismo o se la instalan, se la venden y se la instalan. Tienen sus oficinas en Mayagüez y van a encontrar ya mismo con un showroom en la avenida de Diego. Verifique su página de internet, Turfers Puerto Rico, en Facebook, quiero decir, o los puede llamar al 787-398-6453 o 407-757-7481.
De hecho, a los amigos de Turfy que nos escriban si ya abrió el showroom de la de Diego, porque llevan con nosotros un año y no sé si ya el showroom está abierto.
Sí.
Pero sabemos que hay varios patroncitos y patroncitas y podcast escuchas regulares que están muy contentos con los amigos de Turfy. Bueno, y hoy se estrena también un nuevo patroncito PYME, y se trata de El Hogar Sustituto de Angelus, que es una alternativa en Atorrey para adultos mayores o familiares que estén buscando un lugar tranquilo para vivir y a la misma vez que sea céntrico y se le atiendan todas las necesidades. El Hogar Sustituto de Angelus tiene la licencia número 490 para hogares de ancianos y ancianas del Departamento de la Familia, y es atendido personalmente por sus dueños y patroncitos Israel Pinto Cora y Lishka Pagán Delgado. Entre los servicios de D'Angelo's incluyen cuido 24/7 a todos los residentes, menús certificados por dietista, visita mensual de un doctor y servicios de emergencia. También en D'Angelo's cuenta con personal de enfermería 24/7, servicio de laboratorio, terapia física y recreacional. También están incluidas todas las comidas, desayuno, almuerzo, cena y merienda, y servicio de lavandería. En D'Angelo's hay cuartos compartidos, al igual que hay cuartos privados para residentes, con todas las comunidades de tu hogar, incluyendo cisterna, planta eléctrica y amplio estacionamiento. De hecho, D'Angelo's recién comenzó a operar en febrero de este año, así que está listo ya para recibir a sus primeros residentes. Si tú o alguien en tu familia está considerando un hogar sustituto para adultos mayores, comunícate con D'Angelo's al 939-333-3365. Es el 939-333-3365.
Así que ahí está. Y bien importante, ese proceso es bastante complicado, y si tienen un lugar como este que los puede orientar, de verdad que llamen a D'Angelo's. Miren, ok. De verdad que ha sido como una semana media de papelones. Voy a agradecimiento a Guillermo Tobasca, que aunque unos patroncitos dicen que estaban molestos, estaban enchismados.
A la gente le gusta. A la gente le gusta Guillermito. Sí,
a la gente le gusta. Tú sabes que estos patroncitos son así.
Ay, estuvo muy bien. Aportó.
De hecho, los invito a que escuchen el podcast con los editores de Metro, que me invitaron en estos días para hablar del revolú De Elba Ponte.
Oye, ¿y te pusieron el hijo pródigo de Richie Ray Bobby Cruz cuando entraste por ahí?
No.
Tenía que hacerlo. No,
no me podía aguantar. Pero siempre puedo regresar a casa. Así que estuvimos allí en el cocoteo. Interesante la dinámica, porque estuvo participando Henry Newman y estaba como medio perdido. Muchas cosas que le estaba diciendo. Pero estuvo cool. Estuvo cool. Así que lo invito. De hecho, vamos a hablarles un poquito más adelante, pero los invito a que los escuchen. Estuvo bueno. Mira, ok. Pandemia, papi. Pandemia. Yo sé que tú has cogido esto bien en serio, la pandemia, porque tú casi ni sales ya.
No.
Y si sales, pues como casi medio...
No, yo no salgo. Yo lo más que hago es almuerzo, a veces almuerzo con cosas de clientes y cosas así. Pero yo no jangueo, yo no hago nada.
Y entonces, pues, contrario a ti, mucha gente se fue al garete.
Sí,
pues
sí.
Estamos viendo el resultado. En el día de hoy, en esta semana,
es lo loco. O sea, estamos pasando el peor momento de la pandemia en cuanto a contagio. En cuanto a aumento de casos, tasa de positividad, todo, estamos en el peor momento de la pandemia en Puerto Rico.
Definitivamente. Y hay varias cosas que son importantes distinto a la ola anterior. Una, son casos, están viendo más casos severos en jóvenes, personas más jóvenes, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que al principio eran más los adultos mayores. Ahora lo que se está viendo es que está más estratificada los casos, pero particularmente en jóvenes. Lo otro, en jóvenes adultos. Lo otro, se están registrando casos, aunque pocos, que eso siempre se dijo, de personas que se vacunaron, pero que dieron positivo. Recuerden que la vacuna no te da la inmunidad total. Lo que hace es que te protege y te disminuye los efectos.
Los efectos graves.
Así que es bien importante que mantengamos la mascarilla, y particularmente como la gente está lo loco por ahí, pues es bien importante ese asunto. Y tercero, que aquí quizás es un poco, que debemos explicar un poco la situación, es que está la situación de los colegios y las escuelas. Y si bien es cierto que, como hemos visto a Jorge el Libertario Rodríguez, a los muchachos que fueron al grito de Guayna Velota allí en la Fortaleza, al de Emory y Harvard, y ese tipo de cosas, si bien es cierto que las escuelas, al momento, y en los colegios no se han registrado brotes, el problema de los colegios y de las escuelas es que, según el protocolo, pueden servir de centros de contagio, particularmente de asintomáticos. Recordemos algo, los niños y los jóvenes pueden, no necesariamente desarrollan el COVID, pero lo pueden transmitir. Así que si en la comunidad hay contagio comunitario demasiado alto, pues las escuelas se pueden convertir en unos centros, unos super spreaders, ¿verdad?, de la situación del COVID. Así que por eso es que se cierran y se van a cerrar. Como tal.
El problema, de verdad, y yo entiendo a las madres y a los padres que protestaron, es que está bien cabrón que los restaurantes y las barras y los shopping y las tiendas estén abiertas cuando las mismas guías del CDC dice que lo último que se tiene que cerrar son las escuelas. Y está bien cabrón también que hace 4 semanas la tendencia cambió. Hace 4 semanas. Empezaron a subir los positivos, empezaron a subir las hospitalizaciones, y aquí estábamos celebrando el millón de vacunas, y aquí estábamos Puerto Rico is back, y aquí estábamos extendiendo el para dar un mensaje de estado triunfalista, estábamos en todo ese vacilón. Pero al COVID no le importa nada de eso, y mucho menos a las variantes. Entonces, pues sí. Si aquí sí vimos lo que pasó en Inglaterra, en Europa, en Florida, en California, en Chile, con las jodidas variantes, pues, ¿sabes? No había nada. Pasó lo que se supone que pasara, lo que la ciencia dice que iba a pasar, y aquí estaba todo el mundo en el vacilón. Y yo sé que dañar la Semana Santa hubiera estado cabrón para el gobernador y hubiera sido un bad trip, pero tenía que dañar la Semana Santa, de verdad. Había aquí todo el mundo.
Sí, pero es lo mismo que siempre se ha dicho, o sea, como que, ¿cuál es la prioridad? Si la prioridad realmente es abrir las escuelas.
Si la prioridad es reabrir las escuelas, tenías que cerrar los negocios. Exacto. Y sobre todo antes de la escuela. Porque en efecto el protocolo de la CDC de las escuelas dice que cuando el brote de la comunidad llega a tal nivel, pues tiene que cerrar la escuela. Y en Puerto Rico llegamos a ese nivel hace más de una semana.
De hecho. Que es que un poco es la irresponsabilidad de la Fortaleza. Ya se sabía, el gobernador sabía desde el lunes o martes, que los niveles estaban a ese nivel.
Lo sabemos hace tiempo. Lo sabemos hace tiempo. Yo todos los lunes empiezo mi programa de radio con las cifras de la semana. Y hace 4 semanas, puñeta, si yo lo sé, en un spreadsheet pendejo que yo mismo llevo todos los días, me levanto los lunes y hago un update del jodido spreadsheet. Y yo tengo 0 estudios en esta pendejada. Pues lo sabía todo el mundo. Y si tú leías la coalición científica, escribió una hace 2 semanas, había pedido distintas cosas, se pasaron por el forro. Entonces, y yo siento que lo de cerrar las escuelas, de verdad, es para decir que está haciendo algo. Al igual que abrirla fue algo como que medio apuntarse un logro, ahora la estoy cerrando porque no hace nada más la nueva orden ejecutiva, no hace absolutamente nada más. Sí, digo, cambió ahora el toque de queda a las 10 en vez de a las 12. Los negocios cierran una hora antes, pero no hace
sí,
nada.
No, 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 la ley seca no está.
No, claro.
Sabes, hay unas cosas que no...
Y honestamente, y aquí se lo llevan todito, incluyendo las minorías y los partidos nuevos porque estuvieron allí. Hacer ese mensaje estado el miércoles. Todo el mundo apretujado ahí en ese hemiciclo. O sea, olvídate, no. Eso es...
Hay un brote.
Y entonces, para colmo, para que veas que no se lo está cogiendo en serio, Pierluisi está hoy montado en un avión camino a Washington para la vista pública esa de estatus. Que es por Zoom. La vista es por fucking Zoom. ¿Para qué carajo se fue? ¿Me entiendes? O sea, ¿qué va a hacerlo desde el conference de Prafa? Pues que lo haga desde un conference de la Fortaleza. ¿Me entiendes? O sea, realmente es un viaje esencial, señor gobernador. Y el gobernador no viaja solo. Es todo el entourage que se va con el gobernador. Ah, yo presupo que están todos vacunados, pero...
bonito.
Pero
sea... ¿Qué te dice bonito en esta fecha?
No, es precioso. Estamos en los Cherry Blossoms. Pero no puede ir ni al Congreso, ¿me entiendes? No va a haber un salón de vista allí. O sea, que no es como que... es frustrante, cabrón, porque llevamos un año en esta mierda y faltan 3. O sea, realmente, si la vacunación va como sigue como va, en 3 meses tenemos la inmunidad de rebaño.
Sí, pero tú sabes lo que más, cabrón, que en marzo y en abril estábamos súper bien, cabrón. O sea, estábamos en un ritmo espectacular.
Desde la segunda semana de enero para acá, la reducción era casi del doble cada semana. Uh-huh. Sí. O sea, llegamos a tener 1,080 positivos en una semana. Y de momento empezó y subimos de como de 1,080 a 1,250, 1,600 y pico, boom, 3,000, boom, 4,000. Y el lunes que viene, cuando yo haga mis números, estoy seguro que va a estar explotadísimo. Porque ya el lunes que viene vamos a tener todos los positivos a la Semana Santa.
Sí. Y los mensajes del gobernador.
Y entonces estaba, uno escucha, hoy entrevistaron a un doctor en Radio Isla, que dice que las nuevas cepas no solo es que son más contagiosas, es que cambian un poquito el perfil de los síntomas y que hay gente que no que tiene la nueva cepa y no lo sabe. Y entonces lo que tomaba 7 días a la cepa original en que tú te enfermaras y el oxígeno te bajara a 90% y tuvieras que ir al hospital, pues ahora le toma un día, 48 horas. Que ya algunos pacientes no tienen tanta tos, pero tienen los pulmones destruidos y no lo saben. Es más peligroso across the board.
Está duro.
Complicado.
Y yo puedo entender, oye, yo estoy pasando el struggle de una niña estudiando a distancia. Está bien cabrón para ellos, está bien cabrón para los maestros.
Tiene que ser horrible. Devastador. Y que te hayan dado 2 semanas de clase de felicidad para volverte a encerrar. Eso está más hijo de puta.
Sí. Y los niños, o sea, aquellos que no tienen niños, quizás no lo van a entender, pero a los niños les encanta estar con sus amigos. O sea,
pues claro, seguro. Y después de un año, cabrón, uno se ponía contento cuando se acababa el verano y uno estuvo todo el verano jodiendo y corriendo y haciendo lo que le daba la gana y uno se ponía contento que volvía a la escuela.
Sí.
Imagínate un año. Te perdí, Jonathan. O me fui yo.
Sí, el highlight de un niño. Yo refiero. Hello.
Sí, empieza ahí lo del highlight. Sí, fuiste tú.
Ay.
Sí, fuiste tú, dale.
Es que el internet parece que está jodiendo. Ok, voy a traer desde el highlight. O sea, y en verdad, el highlight, cabrón. El highlight de los niños es ir a ver a sus amiguitos y... Hey, yo puedo entender a Chica Emory y a Chico Harvard. O sea, yo los puedo entender. ¿Entiendes? ¿Qué senior no quiere estar compartiendo con sus amigos en sus últimos meses? Pero A la misma vez, también hay que ser un poquito empático, no ser tanto en def, tú sabes, porque pues, o sea, a lo que le quiero decir con esto es que a los amigos de Torrimo Art van a ir a Emory, va a estar en virtual muy probablemente, y Harvard también. So, tienen que bajarle al estrés y a la dinámica. Así que nada, es parte de la situación, y yo creo que es parte del desespero también.
Claro.
Desespero, estamos cansados, estamos frustrados. Hay una cosa de que la cosa está fallando. Pero es bien importante que tú mencionabas algo, Luis. Parte de las estrategias de salud pública, particularmente en medio de una pandemia, es la comunicación, el mensaje. Más allá de las acciones profilácticas que se puedan tomar, vacunación, prevención, etcétera, el mensaje del gobierno y de las estructuras y las autoridades públicas tiene que ser consistente con que la emergencia no ha terminado.
Uh-huh.
Y a mí me parece que, y tú bien lo describes, que aquí nos fuimos a lo Loki, y por un lado se decía una cosa, pero por el otro lado veíamos actividades en conjunto, el gobernador quedándose la mascarilla. Una situación es que por más que se le pida sentido común a las personas, si tú ves al líder del país haciendo lo que le sale de los cojones, pues tú vas a hacer lo que le sale de los cojones. ¿Me entiendes? Entonces, pues, es una circunstancia que claro, hay una responsabilidad individual, pero también hay una responsabilidad colectiva, hay una responsabilidad del gobierno, de política pública. Y ese messaging no ha estado ahí.
Para nada. Así para nada. Pues, y incluso hay millones de dólares para esto y yo no veo las campañas. Yo no entiendo dónde está ese dinero. De verdad que para mí es... hoy estoy encabronado. Estoy encabronado.
Sí. Mira, hablando de encabronamiento. Uh-huh. ¿Qué papelazo lo de educación, hermano? ¿Qué papelazo?
¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? O sea, la semana pasada yo me fui con que esta estaba a punto de renunciar. Ustedes el domingo dieron más detalles. Ya parece que es un hecho que todo el mundo da por sentado, que Carmelo Ríos está diciendo a los senadores que no voten por ella.
Exactamente.
Ya eso todo el mundo lo da por sentado.
Y eso todo el mundo lo da por sentado. Pero aquí el problema es ¿qué juego va a hacer José Luis Dalmau? Porque a Dalmau le conviene bajarla. Bajar el nombramiento.
Claro.
O sea, a Dalmau le conviene bajar el nombre. Aunque él esté encojonado con el gobernador y le quiera dar un cantazo al gobernador, le da más cantazo al gobernador bajando el nombramiento.
Claro, y que lo cuelguen allí en el floor, que la cuelguen. Exacto. En el floor. Y que todo el mundo ponga su cara y su voto.
Claro. Lo que pasa es que yo creo que él no está seguro de que la van a colgar.
Ok. Pero por otro lado, si la confirman, esa secretaria le va a tener cero lealtad al gobernador.
Por eso. El gobernador
la manda a matar.
Por eso te digo que es un win-win situation. Para Dalmau.
Claro. Literalmente abrió un agente libre en la Secretaría de Educación. Correcto. Por 4 años. Porque Pierluisi no va a poder nombrar a nadie más ni la va a poder votar. A menos que haya un escándalo o algo así.
Nosotros dijimos esto en enero. Sí. En enero. Un saludito a los amigos del Nuevo Día y los otros medios que lo han descubierto ahora. Pero nosotros venimos desde enero diciendo esto. Que esto era lo que iba a pasar.
Yo creo que tú lo dijiste en diciembre, cabrón.
Por eso.
Yo creo que el episodio fue como el último episodio del año pasado.
Bueno, yo recuerdo que tú dijiste que había una secretaria y y después en el otro episodio yo lo confirmé, lo que te habías comentado. Y expliqué eso. O sea, todo esto que está pasando lo fotografiamos hace tiempo. Yo creo que vamos a seguir invistos. Yo creo que vamos a seguir invistos. Pero más allá de cualquier otra cosa, mano, tú sabes, estoy encojonado porque... ¿Y qué vamos a hacer con los niños, cabrón? ¿Me entiendes? ¿Qué vamos a hacer con esos nenes? Que estamos en una pelea por la confirmación de la secretaria y el sistema está destruido. Yo creo que está en el peor momento de su historia. Está desmoralizado, la gente no sabe qué hacer, las escuelas no están listas. O sea, hay un montón de cosas. Sin contar que la pelea grande que viene ahora es la del Project Manager.
La del síndico.
Y la del síndico y el project manager. Acuérdate que son dos posiciones, el síndico y el project manager.
Ok.
Esas dos posiciones son las que ahí es que está la pelea de verdad. Ahí es que están los big guns. Los big guns están ahí. Está metido todo el mundo. Hay distintos corillos, hay cabildeos, todo el mundo está metido ahí. Todo el mundo está metido ahí. Y en esa pelea, aunque esa le ha costado un poquito a ella, la que le costó más fue utilizar la gente de Tomás Rivera Chats. Esa es la, que la que tiene fortaleza en la indignación. Que tiene fortaleza en la indignación. Pero a la misma vez, lo que te quiero decir con esto es que esto es buscado de la fortaleza también. O sea, nunca cabildearon a favor de ella. Tú sabes, no había un plan.
No, la dejaron morir, la dejaron sola y ella buscó sobrevivir. Ella buscó donde había espacio para ella y lo encontró, y para conseguir los votos que necesitaba.
Pues, mano. Ella lo encontró en los dos lados, lo encontró en los PNP, claro, y lo encontró en los populares. Claro. Inclusive, Joan Rodríguez Bebé, que no se expresaba mucho sobre este tema, está inclinándose a favor.
Imagínate.
Así que imagínate tú. ¿Tiene los votos? Porque con 9 PNP. 4 o 5 que de los populares, que creo que es lo que tiene. Más Joan, ya está.
Ya, ¿no? Los tenía, sí. Le daba y le sobraba. Le daba y le sobraba. Pero nada, irá a los libros de historia como otra colgada secretario de educación, que es un puesto que usualmente le da problemas a los gobernadores generales.
Siempre.
Y le han colgado a gobernadores del mismo partido, le han colgado a sus nominados.
Cabrón.
Sí, sí, eso ha pasado. Y de nuevo, creo que es una posición de extremada difícil reclutamiento, porque es que ¿qué otro candidato o candidata primero le estaría dispuesto a aceptarle la nominación a Pierluisi? Y entonces conseguiría los votos suficientes en el Senado. A lo mejor tendrían que ir y buscarse del retiro, sacar a un César Rey del retiro o algo así, porque no se me ocurre de verdad otro nombre. Pero él no lo va a hacer, estoy seguro que no lo va a hacer.
Pero tú, o sea, yo lo que pensaría, lo otro es que si la Federación Americana de Maestros, que cabildea este nombramiento, se entera el torpedeo que tiene la fortaleza con esta secretaria, Pipo va a tener unos enemigos de mucho billete en Washington. Mucho billete.
Y no solo de billete, enemigos que tienen alguito de acceso a la Casa Blanca y al Congreso. Alguito de acceso.
Por eso.
O sea, que para la agenda de Pierluisi es importante la FT.
Por eso. Por eso te digo que yo sé que al final del día eso es lo que está tratando de hacer la fortaleza. Que se lo cuelguen que se la cuelen en el Senado y él salir como que, mira, yo la envié, se hizo lo que se pudo, pero la colgaron los muchachos allá. Que es un gamble bastante interesante, pero a la misma vez arriesgado.
Y la FT sabe muy bien lo que pasa en la política puertorriqueña.
Pues claro.
Vamos a dejarlo ahí.
O sea, pues claro, ya muy bien. Conectado.
No sé si escuchan Puestos para el Problema, pero ellos saben. O sea, hay gente dedicada en la FT a los asuntos de Puerto Rico. Además, que para la FT, que los maestros de Puerto Rico entraran, pues representó un bump de matrícula cabrón, como de 30.000 personas. O sea, que para ellos Puerto Rico es una plaza importante.
Sí. Ellos están invested, es lo que te quiero decir. Que están invested. Así que tienen que cogerlo. Los muchachos tienen que cogerlo suave.
Correcto.
Tienen que cogerlo suave, suavecito.
De nuevo, es el presupuesto más grande de Puerto Rico. Son 5.000, casi 8.000 millones en la suma y la resta de todo lo que hace. Hay mucho interés detrás. Siempre.
Eso está cabrón, mano.
Siempre.
Eso está cabrón. Y de hecho, ahí es la única que tiene chavos todavía.
No, y tiene chavo de sobra. Ahora tiene hasta tiene un borico de secretario de Educación Federal. O sea, realmente imagínate. Se alinearon los planetas para alguien que lo quiera cogerle en serio, pero pues.
Imagínate.
Mira, vamos a la pausa y hablamos de las vistas de estatus. Y de la guerra constitucional.
De la guerra constitucional y de la xenofobia
contra dale. Hablamos de eso.
Vamos para la pausa.
Mira, Jonathan, este patroncito a mí me hace bien feliz también. Es patroncito nuevo. En mi hogar hace años que nos quitamos de los jabones comerciales químicos y nos hemos movido a jabones hechos a mano.
Te resecaban la piel.
Y de verdad que el cambio es del cielo a la tierra.
Yo también hago lo mismo porque esto, pues.
Y estos jabones que vamos a anunciar ahora, los jabones Don Gato, son jabones hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Y lo que tú no sabes, Jonathan, es que ellos nos mandaron un paquete de muestras y yo no te he dado tus muestras y yo le estoy dando para abajo. Ahora mismo acabo de terminar, esta mañana terminé el de Lemongrass. Está hijo de puta, el de Lemongrass está buenísimo. By the way, hashtag, esto tributa, pero ellos pagaron por el anuncio, así que es una muestra, no es un regalo. Es para que yo pueda, como portavoz,
Paquito,
que yo como portavoz pueda decir que estos jabones Don Gato son elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos, seguros para la piel. Todos los meses salen colecciones nuevas dirigidas a mejorar tu experiencia diaria en la ducha y la bañera. Prueba los jabones artesanales y naturales de Don Gato y siente la diferencia. Visita ahora mismo jaboneradongato.com, jaboneradongato.com. Síguelos en Instagram y Facebook como jabonera_don_gato. Y recuerda siempre que toda la información de nuestros patrocitos está en los show notes. Y ya cuando te vea, te doy tu jaboncito, papi.
Me encanta el nombre, me la explota, Jabonera Don Gato.
Ahí está.
Me mató. Está buenísimo, qué bueno, bienvenido. Oye, ¿y quiénes están aquí? El amigo de Matrix Bathing Agency. Nuestro amiguito Luis
Figarela, el tocayo.
Luis Figarela, que se dedica a preparar y radicar aplicaciones de patentes de invención, como diría la RAE, y el documento que emite el USPTO, y el cual protege su derecho sobre inventos en los Estados Unidos y con extensiones a protección global. Él es Luis Figarela, él es nuestro patroncito residente experto en estos temas y es un agente de patentes registrados en el USPTO con el número de registro 58300. Así que los agentes lo que hacen, para que usted tenga una idea, es lo mismo que como si fuera un abogado. Ellos llevan como que el caso, preparan el caso, negocian con el examinador, porque es como un, el examinador se tiene que convencer de que el invento es exclusivo y que merece protección, y ellos lo hacen por ti. Así que si has pensado alguna vez proteger algún invento, déjale saber y él ve si se puede hacer algo o no. Desde que empezó en el 2006, tiene sobre 115 patentes tramitadas y emitidas para sus clientes, 47 de ellas a clientes de Puerto Rico. Así que te puedes comunicar con él al 603-557-8420, 603-821-7400, o le puedes escribir a luis@mxpatient.com. Es interesante, yo estuve hablando con él y creo que podemos traerlo un día para que nos cuente así, como que los inventos así medio loquitos que ha recibido. Eso está chulo, está bueno. Mira, hablando de invitados, de hecho, Luis, va a venir Jorge Rodríguez, el libertario.
Sí, ya te dijo que sí.
Ya hablé con él, estamos cuadrando la fecha para que eso va.
Muy bien.
Y dice que está puesto para el problema. Yo, uy.
Muy bien, vamos a ver.
Vamos a ver, ¿verdad? Porque a veces, tú sabes.
Ah, entonces este sábado vamos a grabar el episodio exclusivo del Patreon, que debemos del mes de marzo. Vamos a ponerlos al día con lo que está pasando en el caso de Jay y sí. Elías Sánchez. Así Elías que...
Sánchez. Hay cosas buenas.
Hay mucha cosas buenas. Emocioneo.
Mucho
lo estamos cartero. Leyendo para pa contarles.
Sí, para contarles bien.
Exclusivo en el Patreon.
Para contarles bien. Sí, mira, sí. Luis, ok. Hay guerra constitucionalista.
Bueno, ok, vamos, toda la historia. De camino a la primera vista pública de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, que estamos grabando martes, será mañana miércoles, de hecho a la 1:00 p.m. hora de Puerto Rico, si la quieren ver. Pues esa vista va a analizar los dos proyectos, el de Darren Soto y...
Y el de AOC.
Y AOC, el de Darren Soto y Jago, y el de AOC y Nidia, los dos proyectos de estatus. Y va a ser un panel de lo más interesante. Hay cuatro que apoyan el proyecto de Jago y Darren, y hay cuatro que apoyan el proyecto de Nidia y AOC. Los cuatro son... Es Pierluisi, obviamente, Fortuño, Joan Vélez y... Fuente Agustini, el ex secretario de Justicia.
Que fue wow, secretario. Todavía Fuente Agustini está por ahí.
Sí, porque él es el token republicano puertorriqueño de Washington.
Ah, ok.
Y
okay,
él, okay. Él preside una cosa que se llama el Puerto Rico State Council y recoge $1,000,000 y factura.
Claro.
Y estoy seguro que ese es el invitado de Diego. Porque obviamente, ¿qué cosa? No invitaron a Charlie Rodríguez. ¿Por qué no invitaron al presidente del Partido Demócrata?
¿Por qué tú crees?
¿Por qué? ¿Qué habrá pasado la última semana?
Mira, oye, hablando de eso, ¿y no invitaron a la premisa? ¿Ni a
no,
Rick?
No, por favor.
Oye, tengo un chisme que les te voy a contar.
¿Tampoco ya, invitaron a... ¿Quién preside el Partido Republicano ahora mismo? ¿Yeigo?
No.
Doña Teodí.
Soraida
Fonallada, pero no creo. Bueno, no sé si doña.
No sentí Soraida.
Joan Bell, va Joan Bell. Que no es republicana, de hecho. Que es, bueno, Fortuño es republicano, que va a estar el único republicano. Y sí. Y Fuente Agostini, que es republicano, sí.
Mira.
Fuente Agostini se atrevió a escribir una columna en El Nuevo Día hace poco diciendo que el crédito de los chavos de Biden y lo que viene ahora se lo debemos a Marco Rubio, a Jennifer González y yo. Pero la verdad que este señor no tiene ninguna vergüenza.
Pero que cari, pues.
Porque por lo menos Jennifer tiene la escuda y yo no voto. Ay, Dios, no voto. Pero coño, Marco Rubio le votó en contra, cabrón. Tú sabes que de verdad, bueno, whatever.
Sí, que la cara de lechuga es.
Es que está duro, está es duro.
Fuerte. Mira, y me invitaron a la premisa, ¿no? Así que...
No. Bueno, anyway, okay. Pues de cara a eso.
¿Y quién va de UCI?
Del otro lado va Tatito.
Los popoquitos. Ajá.
Va María Lula Santiago. Por el PIB va el flamante coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal, que hace su debut mañana.
Como presidente.
O sea, su primer acto oficial como presidente. Y va a Aníbal Acevedo Vilá.
Ok. O sea, que son ex-Popukit, liberales son, y ex-Popukits.
Sí, las que apoyan el proyecto de Nidia y los que apoyan el proyecto de Darren. Eso es básicamente la gente. ¿Sabes quién no va? José Luis Dalmau, del Partido Popular.
¿Pero por qué? ¿Que se quedó tocando la corneón?
No pidió turno.
No puede ser, cabrón.
No pidió turno.
¿Pero y por qué no pidió turno para
ay, qué
para,
sé yo, cabrón.
Para plantear la teoría ahí, Balbino.
Pues qué sé yo. Y, o sea, lo más noticioso de lo que va a pasar mañana y de la guerra constitucional adicional es que el ELA yo hago lo que me da la gana. No tiene nadie. Porque mira que muchos pelean aquí. Mira, acaba de bajar algo de... Acaba de bajar algo. La Junta acaba de negar los chavos oficialmente para los chiquistadistas.
No.
Sí, parece que acaba de ocurrir. Ahora
¿qué?
Mismo. Deja ver.
No puede ser, espérate. A ver.
No, espérate. Bueno, no importa, no sé. Bueno, anyway, pues de camino a esa vista de mañana, que como les dije, será la una y estoy seguro que notará momentos interesantes porque, cómo va a funcionar es que van a leerlo, ellos los ocho leen completos, tienen 5 minutos, una ponencia de 5 minutos, y van a ir los 8 corridos. Y después con preguntas de los congresistas, y los congresistas deciden a quién le preguntan, ¿verdad? No es como que, o sea, así que veremos el back and forth y cómo funciona ese asunto.
Pero bueno, lo denegó los chiquitadistas, espérate, ¿qué fue lo que denegó? Me perdí. Juntas toca. Ok, sí, pues lo denegó, sí. Okay.
Sí, vale. Sí. Ajá. No va. No hay plebiscito chiquitadista. Anyway. Pues de cara a esa vista de mañana miércoles, había un esfuerzo de cabildeo behind the scenes para lograr que una lista impresionante, porque la verdad que la lista es impresionante, de profesores y profesoras de derecho y científicos políticos, bueno, gente académico realmente, académico es el término correcto. Pues salieran a endosar el proyecto de Darren Soto y de Jennifer González y que criticaran también el proyecto de Nidia y de AOC. El proyecto lo trabajó, la persona que estuvo detrás de esta es una profesora puertorriqueña de Derecho Constitucional y de Historia del Derecho de Columbia Law, casi nada, que se llama Cristina de Ponza Kraus. Ella es la que estaba detrás de esto. La carta ya va circulando un tiempito. Y pues la carta básicamente lo que Es una carta cortita de página y media y construye sobre las decisiones recientes del Tribunal Supremo de Estados Unidos, pues Aurelius, el otro caso, Dios mío, el del Double Jeopardy, se me escapa el nombre de momento, etcétera.
Sánchez Valle no es.
Sánchez Valle. Sí. Y pues básicamente as the court made clear, Puerto Rico is and always has been a U.S. territory and Congress retains plenary powers to govern the island under the Territory Clause of the Constitution. Y básicamente pues ellos dicen, Puerto Rico es un territorio, siempre ha sido un territorio, el ELA no cambió que Puerto Rico sea un territorio, está bajo el poder plenario del Congreso y también las únicas opciones son estadidad o independencia. Puerto Rico votó estadidad, aprobó la estadidad, el proyecto de NIDIA es innecesario. Básicamente eso es lo que dice la carta. Y tiene una firma bien cabrona, las dos firmas más cabronas que tiene, es un señor que se llama Erwin Chemerinsky,
que ha escrito los tratados más cabronamente constitucionales.
Erwin Chemerinsky es probablemente el experto, o sea, el leading scholar de separación de poderes y jurisdicción federal en los Estados Unidos. Él es profesor de UC Berkeley y es decano de la Escuela de Derecho. Y la clase más difícil en todas las escuelas de derecho, no importa si son escuelas de derecho de mala calidad o de buena calidad, la clase más difícil es la clase de jurisdicción federal, que básicamente explica cómo los tribunales dividen sus jurisdicciones, etcétera. Y el libro que todo el mundo usa es el libro de Chemerinsky.
Sí. Y de hecho ese libro tiene un montón de como suplementos, ¿no? Porque lo que hizo fue que usualmente lo que hacen con esos tratados es que no se hacen nuevos, se hacen suplementos al tratado.
Digo, ya no, porque ahora todo es por internet. Pero, o sea, cierto, el libro se hace el update de Alibook, pero ajá, exacto. Sí, porque... Exacto. Bueno, y también tiene a Lawrence Tribe, si no me equivoco.
Lawrence Tribe, que es otro leading...
Él es decano emérito, o sea, él es profesor emérito de la Universidad de Harvard de Derecho Constitucional.
Sí, estos son los gallos de los gallos.
Sí, son unos motherfuckers. Lawrence Tribe se ha vuelto un medio panfletero en Twitter hace años. Y es divertidísimo, yo lo sigo, así que vale la pena seguirlo. Y tiene otras firmas, incluyendo... Diablo, está cabrón, porque ahora sí... Este tipo que es insoportable ya, ahora sí que va a estar insoportable. ¿Quién? Carlos Díaz Olivo. O sea, que Carlos Díaz Olivo
Espérate. Carlos Díaz está en la
filmando, con Chemerinsky. Sí, con Chemerinsky y con Lawrence Stripe. O sea, ese tipo... O sea, que ya que él es insoportable, ahora sí que va a estar inmamable, cabrón. Inmamable.
Y no está así... Déjame ver qué otra escuela hay así en Puerto Rico... No está Tony.
Tampoco está en la otra carta.
No está el diamante negro tampoco.
No está. No está el diamante negro. No está. Está cabrón. Saludito a las 8 personas que entienden la referencia al diamante negro.
Pero se la puedo explicar.
No te vayas a presentar en tengo que editar esto. Me quiero acostar al mil.
Y el recipiente de la beca presidencial.
Sí. Me quiero acostar al mil. No seas cabrón.
Dale, perdón.
Bueno, anyway, pues esa carta está ahí. Esa carta es poderosa. No se puede minimizar. Es una victoria táctica para los estadistas. Una victoria importante. Yo no es que los congresistas tiemblan cuando le llegan estas cartas, porque no tiemblan. Y obviamente los congresistas, al final del día, un scholar constitucional puede decir el Congreso tiene poder o no hacerlo, pero el Congreso hace lo que le sale a los cojones. Y después el tribunal decide si tiene poder o no hacerlo. O sea, que no es como que... O sea, no, un scholar no le puede decir al Congreso no legisles, porque eso es inconstitucional, ¿no? Eso solo se lo puede decir un tribunal. Pero sin duda, le da peso intelectual a la estadidad, que
es lo que siempre ha faltado.
Es lo que siempre le ha faltado en la realidad. Entonces, esa carta, como estuvo circulando en los círculos, valga la redundancia, de derecho y de profesores en Puerto Rico.
Y de abogados de Puerto Rico. Oye, ¿el grupito de abogados de Puerto Rico tenía la carta o no la tenía?
Yo no la había visto ahí, a mí me la había enviado por WhatsApp.
Están atrás, apretados. Ajá.
Pues entonces, un grupo de profesores y profesoras puertorriqueñas contestan la carta.
Esos son los melones y los intelectuales de la izquierda aquí.
Sí, básicamente, por Blackist, pues es uno analista impresionante de boricua y de profesores de derecho locales. Y está pues José Julián Álvarez, que es el leading constitutional scholar de Puerto Rico, también vivo y activo. amigo del podcast Tito Farina Schaefer, ¿no? Carlos Gorrín, Irán Meléndez, Pedro Ortiz Álvarez, Poa.
Sí, esto es un All-Star.
Carlos Ramos, Efraín Rivera Ramos, sí. Etcétera.
Son los caballitos.
Sí, los locales. Y la carta que ellos contestan es de lo más interesante, porque básicamente están diciéndole a sus colegas como que, ok, nosotros estamos de acuerdo con ustedes en que el territorio es indigno y que Puerto Rico es una colonia y que estar bajo los poderes plenarios está cabrón y eso es un bad trip. También estamos de acuerdo con ustedes en que la mayoría de los puertorriqueños rechaza el estatus territorial. Nosotros no tenemos problema con eso.
Pero
les dice, ok. Pero suave con algunas de sus supuestos, ¿no? Porque lo primero es que dice, ustedes completamente ignoran que Puerto Rico tiene una identidad cultural diferente a los Estados Unidos y que los puertorriqueños, no sé si se sienten así, si es verdad que los puertorriqueños, algunos atesoran su ciudadanía americana, no es la ciudadanía americana la razón por la cual los puertorriqueños quieren ser Estado o no quieren ser Estado, ¿verdad? Como que más o menos se lo explican así. Segundo, le dice, en Puerto Rico no hay consenso a favor de la estadidad, y aunque los estadistas digan que aquí la estadidad sacó 52.5%, and that's fine, sacó 52.5 en un plebiscito estadía sí o no, eso no quiere decir que la inmensa mayoría de los puertorriqueños querramos la estadidad. Y lo otro es que básicamente les dicen, no entendemos la hostilidad con el proyecto de Nidia Velázquez. Yo sí entiendo la hostilidad porque así se la vendieron a los de... O sea, las personas que estaban haciendo el esfuerzo para que estas personas firmaran, así le vendieron la hostilidad del proyecto de Nidia, ellos sí. Y les explica la Asamblea Constitucional de Estatus, cómo se ha desarrollado en Puerto Rico, que ha habido consenso de prácticamente todos los partidos políticos en algún momento, etcétera, etcétera. Y está lo más interesante, creo que es una carta, no me parece que es un buche de sangre. Voy a leer aquí un poquito. Una cosa es clara. One thing, however, is very clear, and it is something on which we can all agree. In the 123 years of relationship with Puerto Rico, the United States government has never made a clear binding offer to Puerto Ricans regarding state or independence or free associations, spelling out the terms and conditions of each choice from the U.S. perspective, in a way that may assist the people of Puerto Rico to make an informed decision regarding their political future with the fullest awareness possible of the expected consequences of their determination. We can only hope that the discussion generated by the bills pending in Congress may be a fruitful step in that direction. Así que está de lo más interesante. Pero tú sabes qué es lo mejor de ambas cartas.
Dime.
Lo mejor de ambas cartas.
Bueno, que puse a pelear a par de gente, pero ajá.
Bueno, sí, no. Y, ay, bendito. La verdad que los estadistas con su síndrome de persecución. No, nadie está hablando de estas cartas. De que de tanto escolar. Loco, todos los periódicos ya habían hecho una jodida historia. Lo que pasa es que a la gente esta mierda no le importa. Esto no importa, a nosotros. Pero a nadie le importa. Estoy seguro que la nota del nuevodía.com tuvo de los peores 10% en clics y en shares en el día de hoy. Estoy seguro.
Sí. Y digo, ya salieron los teóricos y vi por ahí una teoría. Sí. Y unas cosas y decía, ¿pero qué es esto? Dios mío.
Pero a lo que voy, lo mejor de todo es que al igual que en la vista del Congreso, no hay nadie escribiendo cartas a favor de Lela, yo hago lo que me da la gana.
¿Pero y qué pasó con...?
No hay nadie. ¿Dónde están? ¿Dónde está la teoría legal? ¿Dónde está los pesos pesados?
¿Y dónde está José Luis Dalmau?
Bueno, José Luis Dalmau le mandó la carta a Grijalva, que, pues, whatever. Pero no es eso, o sea... Y aquí es lo que
¿dónde están los ideólogos? ¿Dónde están los ideólogos del
Lela? Yo hago lo que me da la gana y sus más fervientes defensores. Que, brother, pelean conmigo por Twitter y me dicen cosas por WhatsApp. Está bien, pero yo soy un pendejo. Yo no tengo nada que hacer aquí. ¿Me entiendes? Yo simplemente estoy dando mi comentario y ustedes algunos les gusta lo que digo y ya, y me escuchan. Pero ¿dónde están los aliados de Lela? Yo hago que me da la gana escribiendo cartas, buscando, escribiendo, haciendo foros, cabildeando, bueno,
consiguiendo votos,
¿dónde está el proyecto de ley? Tú sabes, y de nuevo, a mí mi preocupación principal para el Partido Popular en esta coyuntura no es ideológica, es táctica. De nuevo, mañana no estamos sentados en la mesa oficialmente representados por el presidente del Partido Popular. Y en estas discusiones legales de alto nivel, no hay nadie representando la posición del Partido Popular, sea cual sea. Y mucho menos alguien representando la posición de Lela, yo hago lo que me da la gana.
Eso es lo que yo no entiendo.
O sea, en verdad, esto es una barría. Es una barría.
Sí.
Para los que creen en el ELA, yo hago lo que me da la gana. Y se pueden enfocar conmigo.
Pero es un corillito bastante vocal.
¿Sabes? Son súper vocales, pero aquí, en el vacilón de aquí con nosotros, para conmigo, son vocales.
Pero hay ideólogos ahí. O sea, la doctrina Balbino sale de ahí.
Pues que, pero que me la pongan.
Por eso es que yo pensaría, que yo hubiese pensado, que ya ese memo de derecho y ese tratado se envió. No. ¿Sabes? No sé. ¿O es que están, ocupados?
Que me dé la gana.
¿O es que están ocupados con otras cosas? ¿O es que realmente no saben un carajo lo que está pasando? No, en verdad, yo no creo que sea esa opción.
Coño, chico, Eli, dejaron a Eli, no la van a montar en el avión. Le cancelaron la consulta a la premisa desarticulada.
Bueno, pues que vaya cancelando también el fundraiser que iba a hacer.
¡Uy! No digas más, no, si dices más lo daña. No digas más nada. Nada, mañana vean la vista de esa a la una y el domingo pues le tenemos.
Un fundraiser que era... No voy a decir... voy a decir más información después. Pero es un fundraiser que venía con All-Stars.
Apúntelo en la agenda de los patrones del Zoom del jueves. Apúntelo en la agenda para que nos hablen, para que nos cuenten. Bueno, pues si quieres, lo que yo le aconsejo a la futura colega, licenciada premisa desquiciada, que radique sus papeles para un comité político de cara al 2024 y que, de recoger fondos para los chiquetaditas, pues que recoja fondos para el comité político.
Esa es buena. ¿Y qué reta, J-Go?
Totalmente legal. No. Ella lo que va a hacer es correr para el Senado y después va a aspirar a ser presidenta del Senado por el PNP o por el Proyecto de Dignidad.
¿Tú crees que ella esté tan... Que en Proyecto de Dignidad la cojan tan crazy? Ay, yo no creo.
Mira, Jonathan Lebrón. Bien. Hay de todo en la viña del señor.
Mira, sí, pero... No sé. Oye. Hoy hubo una vista en la cámara que parece que alguien estaba por Zoom y dejó el micrófono abierto.
Sí, dijo, nos jodimos ahora con esta. Porque Mariano Gales, la representante de Victoria Ciudadana, estaba haciendo un cuento porque era una vista sobre la reforma laboral de cuando ella trabajaba en la panadería de su familia y pues me parece extremadamente relevante. Pero yo creo que no fue ningún legislador, eso Zoom entra todo el que quiera.
Ah, ok.
Yo creo que era alguien que estaba viendo la vista. Porque si tú tienes interés en la vista, tú llamas a la comisión que sea y te pasan la... O sea, te dan el acceso al Zoom.
Mira, lo otro que te iba a comentar sobre este particular, oye, que mucho tiempo le han dedicado a los Papo Kids a las elecciones del domingo de Victoria Ciudadana.
La gente que más tiempo le dedicó.
Oye, han peleado, pero una cosa, están peleando. Yo he visto al Velo, olvídate, con teorías y todo.
Mira, pero
jurídica y todas esas cosas.
¿Escuchaste la entrevista de Manuel Natal con Yolanda Vélez Arcedain?
Nene, qué papelón.
Ay, Dios mío.
Qué papelón.
Pero...
O sea, ¿por qué tú te vas a pelear con una persona que es aliada?
Primero. En una estación de radio que el público...
Es aliado.
No, y adicional a eso, que se la donqueó en la cara. Porque para los que no sepan, y búsquenlo, porque vale la pena el lunes, Manuel Natal va sobre la mesa en Radio Isla, en la parte con Yolanda Vélez Arcedain. Y Yolanda pues le pregunta de Lugaro, porque como nunca lo había tenido para hablar de Lugaro, pues aprovecha y le pregunta de Lugaro. Y él pues obviamente se lo coge súper mal y empieza a insinuar que él, su posición sobre Borcho es la misma, etcétera, entonces bla, bla, bla. Y le dice, hablando en tercera persona, que eso, la verdad que es. Cuando usted habla en tercera persona, lo que está es perdiendo votos, por cierto. Ajá. Manuel Natal nunca... Nunca será callado. Alberto lo está mejor que yo. Manuel Natal no le va a pasar como otras personas. Y ahí empieza a decir que van a lugares y se prestan para adelantar intereses de otras personas echando al traste toda una carrera. Como que básicamente diciendo
a Yolanda. Hablándole mierda a Yolanda.
Porque tú fuiste para jugando pelotadura. Y Yolanda le sigue insistiendo y dejando que se siga enredando con la lengua. Y de momento le dice... ¿Usted está hablando de Yolanda Vélez Arcelay? Dígame, hábleme claro. Y ahí él dice, no, yo no estoy hablando. Y dice, pues cabrón, ¿de qué carajo estás hablando? Ajá. O sea, porque en el innuendo y en el... Ahí sí, pero cuando te preguntan de frente, echaste para atrás.
Te cagas.
Y sí, una vez más, Yolanda Belén García demuestra que, pues, pocas como ella.
Sí. Pero ellos se cagan. Y si no, que un saludito a Orlando Jesús Alberto Vélez. Ellos se cagan en el clutch. Pero le han dedicado los popos, le han dedicado más tiempo a eso que a lo de Guillito. Imagínate. Bueno, Manuel Calderón será más. Oye, que by the way, por fin recogió. ¡Bravo!
Recogió los paquines.
Bravo. Lo recogió. Él dice que lo recogió a todos. Como yo encuentre uno o me envíen otra foto, Manuel Calderón será a mí. Manuel Calderón será a mí. Vas a coger el calentón de la vida. Pero qué bueno que lo recogiste.
Pero mándenle fotos de otros políticos y políticas también, porque hay un chorro todavía que no han recogido.
También. Eso está, o sea, mándenme las fotos de los otros. Y si yo veo fotos de los otros, también lo voy a tirar. Pero, de hecho, Albelo y el Corillito empezaron a espinearlo. Tú sabes, ¿por qué no se quejan? ¿Por qué no se quejan de...?
Esa es la táctica Manuel Natal, eso mismo.
Sí, esa es la táctica Manuel Natal.
El whataboutism.
Exacto.
Mira, para despedirnos. Digo, ibas a decir algo. ¿Qué tenías que algo que decir? Del la xenofobia en Puerto Rico.
No, el fundraiser. Pero...
Hablando de la xenofobia en Puerto Rico, a los social media managers de nuestros políticos y políticas.
Bendito.
Sobre todo en San Juan. Si usted va a jugar a la República, porque eso es lo que estaba haciendo el alcalde de San Juan, Miguel Romero, exacto, jugando a la República, y va a felicitar a un presidente...
Que está bien eso.
Por su victoria electoral. Pues asegura que cuando esté felicitando al ganador, pues diga del país correctamente, porque si va al Twitter del PPP, que por cierto, siempre quiero dejar claro, lo corre Jonathan Lebron, yo no tengo ni el password, así que nunca me echen la culpa de lo que esté ahí. Porque
claro, pero muchachos... porque tú haces eso, porque los muchachos te caen arriba. A veces me caen arriba
y yo, mira, cabrones, qué sé yo. O sea, como si yo pudiera controlar a ese muchacho. Sí, van al Twitter
de... Un saludito a los pobres.
Al Twitter de PPP, es un screenshot, yo no sé si lo tomaste tú, alguien te lo envió, presumo que alguien te lo envió. Miguel Romero, felicitaciones al pueblo de Chile y a toda la comunidad chilena residente en Puerto Rico. Nuestros mejores deseos de futuro y prosperidad tras la elección de @Lazo Guillermo como nuevo presidente, emoji de la bandera de Chile. Guillermo Lasso, en efecto, ganó su elección el domingo pasado y es el presidente electo de Ecuador,
un poquito más arriba.
Que aunque está en el mismo continente,
exacto,
está Perú entre medio. O sea, exacto, que Ecuador, Perú, Chile. Pero nada, qué bueno que tenemos un alcalde estadista jugando a la República. Eso yo lo apruebo. Así que por lo menos eso se lo doy. Pero muchachos. Bueno, rápido, un Google search. Cuando usted está hablando de política de otro país, aunque usted crea que se sabe de memoria, haga el Google search porque probablemente usted no maneja esos temas todos los días y se puede confundir.
Y en esa misma línea...
Y entonces le cae en las manos de cabrones como nosotros y...
mira, cabrones, le voy a dar el paso a este cabrón para que después no diga que soy yo solamente. Porque después dice, ¿sabes? Porque esta es la fácil, la linda. Porque él nunca me envía cosas para subir.
Nunca, jamás.
Sí,
jamás,
claro que sí. Ajá, mira, la cosa es que Puerto Rico, pues nada, estamos en un incidente internacional.
¿Vas a conseguir al cónsul? ¿Lo vas a entrevistar?
Bueno, lo que pasa es que el cónsul, yo hablé con el cónsul, el canciller, que es su jefe,
ajá,
de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano, no le ha dado la autorización para
hablar. Ok, está bien.
Y yo me imagino que tiene que ser, recuerden algo, nosotros no tenemos...
Esto tiene que ver con un video que circuló desde el domingo de un policía en el área turística diciéndole a un mexicano, o lo que él cree que era un mexicano, porque no, exacto, sabe, por el alto parlante de la patrulla, que le dijo, morón, vete para tu país, algo así, nada, cosas de
Trump. Que no puedan aguantar un bofetón, una, ajá, cosa así. Sí, sí. La cosa es que, pues nada, eso causó la indignación de un par de gente, Twitter woke se desató. Y
par de gente defendiendo al policía también.
También.
Sobre
también,
todo en Facebook.
Exacto. Sí. Y en Twitter también, no se me vayan tampoco. Sí. Pero, obviamente, pues, toda esta vorágine provocó que el cónsul mexicano recibiera autorización para hacer unas expresiones
escritas.
Un comunicado escrita. Entonces, las expresiones son Esto es un boilerplate. Usualmente, como los cónsules y los embajadores reaccionan a situaciones en países con sus nacionales, ¿verdad? Pidiendo restraint, la apertura, ta, 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 etcétera, 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 etcétera. La cosa es que ya varios medios en México cogieron la noticia.
Okay.
Y la levantaron en México. Entonces, el otro problema que tenemos es que si esto llega a ser, si Puerto Rico tiene su, a lo mejor en el Estado Libre Asociado, eso yo hago que me da la gana, no sé si eso está, pero si nosotros teníamos a tener un estatus donde tuviésemos una representación internacional, una sede diplomática, esto hubiese sido un hecho, un incidentito, tú sabes, de carteos de ambas naciones, reuniones bilaterales para ver qué carajo íbamos a hacer, todo ese tipo de cosas. O sea, el chistecito xenofóbico del guardia y que le rieron las gracias a mucha gente, pues provocan toda esta situación. Y esto es una vergüenza.
Correcto.
Internacional, tú sabes, al final del día, tú sabes, para que la gente tenga una idea, el cónsul de México en Puerto Rico es el representante del presidente y de los mexicanos. Y es como si la expresión del gobierno mexicano. Entonces, pues, tú sabes, es como que es un papelón.
A mí se me cae la cara vergüenza.
Sí, es un papelón, es un papelón, tú sabes, es un papelón. Entonces, después yo entrevisté al de Conapol hoy, y el de Conapol básicamente le dijo, dijo un chorro de barbaridades ahí, y dice, y al cónsul ese, que fue así que me dijo, del cónsul ese, que mire cómo se está portando su gente, porque aquí somos un país de ley y orden.
Ay, Dios mío, señor.
Y yo, ok, tremendo, muy bien, muy bien, muy bien, así se hace, diplomacia. Me encanta. Me encanta. Así que, de hecho, el secretario de Estado, que es nuestro embajador consular, whatever.
Ajá.
Nuestro de embuste.
Ajá.
No sé dónde está.
Oye, ¿verdad? ¿Estás atrapado? No ha dicho nada.
No ha dicho nada. Lleva como escondido hace par de semanas. Creo que tiene que ver
algo con... Esos parisitos de... Dios, ahora no hay parisitos, pero... Esos eventitos siempre del cuerpo consular boricua se dan buenos. Siempre, bueno, siempre, siempre. Si bueno, ustedes lo invitan para un algo de eso, vaya.
Vaya, vaya.
Hágame caso, vaya.
Es bueno,
vaya.
Bueno, bueno, bueno.
Sí,
bueno,
sí,
bueno.
Sí.
Mira, y lo que te iba a comentar es que yo creo que lo tienen escondido por lo de Luma.
Claro.
Y el contrato de Luma, que eso se
claro. Como oye, viste que el Centro para la Economía salió para que enmienden el contrato. Eso me sorprendió.
Eso me sorprendió. Uh-huh. Eso me sorprendió. Pero yo creo que el contrato va. Eso no...
Sí, sí, hay mucho break. Yo no creo que haya mucho break. A menos que el gobierno fuera al cambio de opinión, no creo que haya mucha opción. Mira, sí. Jonathan, ya. Son las 10:30 de la noche y tengo que editar esto.
Dale, que la fuerza la acompañe.
Que me cuidan mis hijas.
Nos vemos mañana a los patrocinadores ejecutivos. Bye.
Bye.